Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este miércoles 5 de febrero. De todas las cosas que le ha contado esta mañana Juan García Gallardo a Carlos Herrera, yo os traigo una conclusión fundamental. Que Vox se comporta como el Podemos de Pablo Iglesias. Una organización vertical, controlada con mano militar por una camarilla intransigente, que ha borrado cualquier asomo de democracia interna.
Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene. Si se hacen zancadillas, si se hacen faenas y si se crea un clima irrespirable.
Ha citado usted a alguien que no sabe estar a la altura. ¿Le quiere poner nombre propio a ese alguien?
A buen entendedor, pocas palabras bastan. Está haciendo una guerra sucia para tratar de desprestigiarme y no voy a permitir que se me intente dejar como alguien traidor.
Nada de lo que denuncia Gallardo me sorprende, la verdad. Lo que hace es describir la vieja ley de hierro de la oligarquía que formuló el sociólogo Robert Michels ya en 1911. Así funcionan los partidos y cualquier organización, la verdad, humana. El propio Ortega Smith denunció en un vídeo que Vox se ha convertido en una agencia de colocación de amiguetes y familiares. Pero lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que un partido que se declara español-español, de pura cepa, 100% ibérico, de bellota, haya vendido su estrategia al extranjero. Porque las alianzas internacionales de Vox han alterado el rumbo nacional del partido, que ahora dirige sus cañones contra el PP antes que contra Pedro Sánchez. Y por eso salió de los gobiernos autonómicos. Una decisión unilateral, por cierto, que no entendieron ni los cuadros autonómicos como el propio Gallardo ni muchos votantes de derechas, que lo que piden es entendimiento con el PP. Pero en fin, parece que Vox se dirige ahora desde Budapest, desde que Orbán, tan amigo de Putin, les financia los créditos. Otro aliado internacional de Vox es Donald Trump. A la victoria de Trump le debe en buena medida a Vox el impulso que reflejan las encuestas a pesar de sus crisis internas. Pero lo que acaba de plantear Trump como presunta solución para el conflicto palestino-israelí no se le ocurre ni al ministro más ultra de Netanyahu, el último invitado a la Casa Blanca. Propone Donald que los 2 millones de palestinos que viven en Gaza salgan de su tierra para no volver nunca más y así poder construir resorts de lujo en la nueva Riviera de Oriente Próximo. ¿Y dónde metemos a los expulsados? Pues en Jordania, en Egipto, en cualquier sitio que quiera acogerles, que no son muchos, por no decir ninguno, a pesar de la presunta popularidad de la causa palestina en el mundo árabe. Obviamente la propuesta de Trump para Gaza, a ver, por llamarla así, es un disparate que se cisca en la historia secular de la región y en los más elementales derechos humanos, de una población ya suficientemente atormentada. En realidad, en esto el presidente americano sigue la misma estrategia chantajista que con los aranceles. Pega una patada al tablero para replantear una negociación geopolítica desde una posición de fuerza. Aprovecha que el mundo lo cree capaz de cualquier cosa para exigir el máximo y luego se contenta con alguna transacción ventajosa para él, pero más realista. Este es su método. Pero claro, este método, si lo aplicas a la zona más caliente del planeta, puede resultar bastante peligroso. La paz en Oriente Próximo no llegará con deportaciones masivas, inviables, que solo servirían además para acrecentar el dolor y el resentimiento de las próximas generaciones de palestinos, que se entregarían a la venganza de la yihad y no dejarían vivir en paz a los israelíes, que es lo que los israelíes, por cierto, merecen y desean. En fin, por seguir con las soluciones creativas a problemas enquistados, se ha avistado un meteorito que, según los astrónomos, tiene algo más de un 1% de posibilidades de impactar contra nuestro planeta en diciembre de 2032. Te digo una cosa. Más de un político debería denunciar al meteorito por competencia desleal.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y tenemos, Jorge, una última hora que nos llega desde Sevilla. Un hombre ha sido detenido tras entregarse a Guardia Civil a la que ha confesado haber matado a una mujer. Su cadáver ha aparecido en una casa de la localidad de Brenes. Se desconoce de momento si la víctima se encontraba o no en el sistema Biogen de protección a mujeres maltratadas. Ha sido detenido en Alicante un peligroso hacker. Con tan solo 18 años había realizado hasta 40 ciberataques a organismos estratégicos estratégicos públicos como el Ministerio de Defensa, bases de datos de la OTAN y del Ejército de Estados Unidos. Y la Comisión Europea abre una investigación a Shein, el llamado Zara chino, con el objetivo de averiguar si esta plataforma de comercio electrónico cumple con la legislación comunitaria. Ya en otoño, la Unión Europea abrió otra al gigante chino Temu. Y el Papa Francisco no ha podido leer esta mañana la catequesis de la Audiencia General por culpa de un resfriado que arrastra desde hace varios días. Sin embargo, ha reiterado su llamamiento por la paz de los territorios en conflicto, especialmente por los desplazados de Palestina. Fue el pasado diciembre la última vez que el pontífice no pudo leer la catequesis por el mismo motivo.
Y en los deportes, tercer día del juicio por el caso Rubiales. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Estamos en el tramo final de esta tercera jornada. Entre las declaraciones de los testigos del día estaba prevista la del hermano de Jenny Hermoso, Rafa Hermoso, que ha relatado su conversación con el seleccionador Jorge Vila. Cuéntanos, Isaac Avilés.
Ha dicho que se enteró del beso cuando bajaron al césped a celebrar con las futbolistas. Ha señalado que Jenny, en las horas posteriores a ese beso, sufrió presiones para quitarle importancia al hecho, y sobre su encuentro con Jorge Vila ha asegurado que el que fuera seleccionador le presionó para que convenciera a su hermana y le mencionó que si Jenny no lo hacía, habría consecuencias.
Sí, como que si colaboraba,
¿y si no?
Pues su recorrido iba a ser... Era como una estrella, ¿no? Entonces, pues su recorrido iba a ser largo, pero claro, si eso se enrarecía, eso se complicaba y caían cabezas, la cosa no iba a ir bien para ella. Y la última frase que me soltó el señor Vilda fue que, bueno, que tuviéramos en cuenta las consecuencias, tanto profesionales como personales, que todo esto podía tener para mi hermana.
Ahora mismo está declarando Misa Rodríguez, compañera de Jenny en la selección. Ha explicado que se enteró del beso en el vestuario, que en el bus la vio afectada, que Jenny les confesó que se sentía presionada porque le pedían que hiciera un vídeo que no quería hacer, y ha mencionado también que su compañera recibió presiones de Rivera y de Luque en el viaje a Ibiza.
Y esta declaración de Gerard Piqué hace unos minutos sobre la carta del Real Madrid contra el sistema arbitral.
El comunicado es una cortina de humo en toda regla, pero vamos, lo han hecho durante 120 años. Cuando pierden, pues hay que hablar de otra cosa. Y ahora se habla de esto, pues mira, ya están haciendo preguntas de esto, es lo que quieren. Los árbitros son así y así van a ser para siempre, se van a equivocar o no.
Estamos en la jornada de los cuartos de final de la Copa del Rey. El Atlético ya está en las semifinales. Hoy a las 9, Leganés Real Madrid.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay quien dice que ha sido por culpa de la inexperiencia de dos inspectoras de trabajo. Hay quien defiende que se ha hecho lo que debía hacerse. Y hay quien se ha llevado las manos a la cabeza. Te hablo de las elevadísimas multas que les han impuesto a varios agricultores de Castilla-La Mancha por no tener, atención, retrete en el campo.
Sí. Ha ocurrido durante la campaña de recogida de la aceituna en varias localidades de Toledo, en concreto en Villamuelas, Villasequilla y Mora. En estos días en que se multiplica, Jorge, el trabajo en el campo, pues es habitual que se realicen más inspecciones de lo normal. Y ha sido precisamente en una de estas inspecciones cuando ha saltado la polémica. Y es que los agricultores nos esperaban que se les abriera un expediente sancionador por no disponer de retretes portátiles entre sus olivos. Oye, en realidad, claro, es que esto te pilla así y dices, pero en el campo, pues resulta que es lo que marca la ley.
La ley de la naturaleza también.
La fisiología también. Pero la ley dice que hay que tenerlos. Pero bueno, debe ser que no se le hacía mucho caso a esta ley, que es de 1971, nada más y nada menos. Pero lo que menos esperaban, claro, es esa elevada cantidad que le han puesto de multa. Una suma, desde luego, nada desdeñable, como explica en 13 Televisión Luis Cortés, portavoz de Unión de Uniones.
Por trabajador que no haya cumplido con las normas sanitarias y de prevención de riesgo. Ese es 2.000 euros por cada uno de los trabajadores. Si tiene 10 trabajadores, ya sabes que tiene 20.000 euros de sanción.
Ojo, que en algunas de estas explotaciones agrarias los trabajadores que se llegan a contratar estos días superan la veintena, de ahí que alguno se haya encontrado con una sanción total de más de 40.000 euros.
Claro, lógicamente esta noticia ha corrido como la pólvora en el sector y ha desatado la indignación de muchos agricultores españoles. Hay quien prefería tomárselo con humor, como esta agricultora que ha subido este vídeo en redes sociales.
Ahora los inspectores de trabajo, cuando van a la finca, aparte de mirar que lo llevamos todo en regla, hay un complemento muy, muy importante. Lo más importante que ahora mismo no puedes ir al campo sin él, un bate portátil. Venga, vamos a burlarnos y vamos a reírnos de los gilipollas estos de los agricultores. Vamos a hundirlos, porque para 2030 tienen que estar todos ya hundidos.
Bueno, la pobre hay que...
Pero está enfadada, ¿eh? Se lo toma con humor, sí. Pero está enfadada.
Bueno, a otros, sin embargo, no les ha hecho tanta gracia. A ella tampoco le ha hecho gracia, lo que pasa es que ha preferido contarlo con humor en las redes. Bueno, tachan la medida de absurda y consideran que obligarles a poner retretes es no conocer la realidad del campo español, como recuerda Luis Cortés.
Además, no tiene ningún sentido, sería prácticamente inviable. Hay muchos olivares en zonas agrestes que hay que cogerlos a mano, donde prácticamente sería imposible instalar por la pendiente que tiene. Tenemos olivares con más de un 20% de pendiente. ¿Cómo vas a poner el baño que sale rodando? Es que es inviable. El que hace la norma no tiene para nada en cuenta la situación real del campo.
Lourdes Perona, por ejemplo, tiene varias explotaciones de olivar en la provincia de Jaén. Todas ellas están separadas unos cuantos kilómetros entre sí. La más grande tiene 210 olivos y la más pequeña 45. Bueno, pues reconoce que nunca se le ha pasado por la cabeza algo así porque no es posible físicamente.
Yo no me planteo en absoluto colocar retretes portátiles porque básicamente el tiempo que más tiempo pasamos en el olivar es la recogida y normalmente tardamos... En algunas parcelas tardamos un día en recogerla, en otras a lo mejor tardamos 3 días y sería completamente inviable transportar un retrete portátil de una parcela a otra cada 2 o 3 días.
Lourdes ve también otro inconveniente, que la medida es poco higiénica, claro. Algo en lo que coinciden muchos compañeros de profesión que ven que llenar el campo de retretes no solo es una forma de traer contaminación ambiental, sino también estética.
No parece desde luego muy, muy ecológico, pero bueno, al final parece que todo ha quedado en un susto y que las denuncias de las asociaciones de agricultores han conseguido, por lo menos de momento, frenar esas multas. Pero realmente, como decimos, ¿qué pasa con esto? Es decir, ¿qué dice realmente la ley sobre este asunto?
Sí, porque parece que hay algunas leyes que parecen hechas con el culo, con perdón. Ana Arcoreca es presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Es cierto que los agricultores y ganaderos están obligados por ley a tener retretes en sus fincas?
Sí, están obligados porque la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, aprobada en 1971, señala en el artículo 48 que deben disponer de servicios higiénicos, en este caso retretes, para que los trabajadores puedan utilizarlos durante el trabajo. Por eso lo que nosotros, a través del comunicado que hicimos el 3 de febrero, manifestamos y defendimos que la seguridad, la salud, la higiene y la dignidad tienen que ser para todos los trabajadores, incluidos también el trabajo que se hace en el campo y los trabajadores que ahí prestan sus servicios.
¿Y es una norma general para todos o solo para explotaciones de gran tamaño?
Bueno, es una norma que está vigente en algunos artículos, pero en concreto está vigente en el artículo 48 para los campos y los trabajos que se presten en explotaciones agrícolas. Y sí, toda explotación agrícola tiene que tener un servicio higiénico a disposición de sus trabajadores.
¿Independientemente del número de trabajadores?
Independientemente del número de trabajadores, porque la provisionalidad o la costumbre o la comodidad de la prestación de servicios al aire libre, que han sido uno de los argumentos utilizados en estos días, no justifica que no exista servicios higiénicos para ponerlos a disposición de los trabajadores, porque en otras actividades, como pudiera ser, por ejemplo, la construcción, que también se realiza al aire libre, también tienen la obligación de disponer servicios higiénicos.
Uh-huh. Se ha hablado de multas de hasta 2.000 euros por trabajador, ¿no? Por lo que se ha llegado a una cantidad total de sanción en algunos casos de hasta 40.000 euros. ¿Es cierto esto, que se pueden alcanzar este tipo de cifras tan abultadas en multas?
Bueno, sería una infracción grave que, según el Real Decreto Legislativo de Infracciones y Sanciones del Orden Social, sí que podría tener una sanción que iría de los 2.451 euros a 40.000 euros, pero desconozco si se han propuesto sanciones o se han hecho requerimientos, pero lo que sí que es cierto es que se tiene que cumplir la Ordenanza General de Seguridad e Higiene de 1971, que deben disponer de servicios higiénicos y que ahí la Inspección de Trabajo velaremos para que todos los trabajadores tengan todos sus derechos a nivel laboral, seguridad social y prevención de riesgos laborales, presten su servicio donde lo presten.
Pero me estás diciendo que es un decreto del año 1971.
Sí, es una ordenanza general de seguridad y higiene que está en vigor en algunos artículos y en este en concreto todavía sigue estando en vigor. Nosotros desde la Inspección de Trabajo llevamos muchos años haciendo visitas, comprobando que los trabajadores en el campo estén dados de alta la seguridad social, que coticen correctamente, que les paguen y que tengan también todas las medidas de prevención que señala la normativa. Lo hicimos antes del COVID, lo hicimos durante el COVID y lo estamos haciendo ahora. Gracias a las actuaciones que estamos haciendo desde la Inspección de Trabajo también, cada vez vemos menos faltas de alta en el campo y tienen que cumplir con toda la normativa, claro, pero entonces, y con toda su protección, estén donde estén.
El tema de los retretes entonces en el campo, en las fincas, digamos que está vigente desde hace muchísimos años, otra cosa es que no se cumpliera.
Bueno, está en vigor desde hace muchos años. Otra cosa es que se haya hablado ahora, pero nosotros desde la Inspección de Trabajo se lleva actuando muchos años en este apartado.
Pues Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, muchas gracias por explicarnos todo esto. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Yo reconozco que estoy dividida ante este debate.
A ver, yo entiendo que la presidenta del Sindicato de Inspectores defienda a los inspectores, claro, a su gente que hace su trabajo. Lo cuestionable aquí es la ley, la letra de la ley. Es decir, más allá de que sea una ley de franquismo, porque es del año 71, es realmente operativo. Cuando muchas leyes durante muchas décadas se incumplen, quizás porque no están amoldadas a la realidad.
Y por eso se dejan abandonadas.
Y por eso
¿no?
hay que reformarlas y actualizarlas, en fin, el trabajo legislativo.
Pero piensa en el hecho de estar trabajando en el campo, que eres uno de esos trabajadores o trabajadoras. Por un lado digo, pues hombre,
¿pero vas a llenar el olivar
de retretes?
Escucha,
pertenezco a una cuadrilla y es verdad que necesitas a lo mejor un lugar donde poder acudir a hacer tus necesidades. Pero por otro lado, los que de toda la vida nos hemos criado en el campo, nos resulta raro que pueda haber efectivamente físicamente un retrete ahí en un campo, en una finca, yo qué sé. Luego está el tema de que también depende del campo, porque hay campos en los que te puedes refugiar tras un matojo y otros que no. Que es que te ven por todas partes, yo qué sé.
A este problema le falta un poquito de flexibilidad intestinal.
Sí, eso seguro. En fin, bueno, pues son cosas que están pasando y los agricultores se han puesto serios con esto, Mira, también nos ha llamado mucho la atención, Jorge, que en una biblioteca rusa han devuelto un libro más de un siglo después, ¿eh? Se trata de un ensayo, en realidad, titulado Atención e Interés durante el Estudio, que tendría que haber sido entregado en 1919. Lo ha devuelto un señor, un hombre jubilado de 74 años, que dice que lo encontró con otros libros y que decidió, bueno, pues como vio que pertenecía a la biblioteca, al final decidió devolverlo. ¿Qué cosas? 100 años después. Así que hoy preguntamos sobre esto de devolver o no devolver los oyentes.
Yo tenía un profesor que decía que hay dos tipos de gilipollas, que son los que prestan un libro y los que lo devuelven. Pero no tiene por qué ser así. Por cierto, que este hombre, si lo devolvió en el 19, es porque le pilló la Revolución Rusa por medio. Tenía excusa.
Y no pudo, pobrecito, claro, dejó el libro ahí. Claro, tuvo
devolver
que
a la biblioteca,
salir huyendo.
Y de repente está Lenin pegando tiros. Pues claro.
Bueno, ¿qué es aquello que pediste prestado y nunca devolviste? Confiesa, o al contrario, lo que
no te han devuelto
no
todavía.
No te han devuelto nunca y eso que lo has reclamado. Pasa mucho con libros, seguramente a ti te ha pasado mucho con libros, Jorge, o no, porque no prestas ninguno.
No hay que prestar ni devolver un libro. Un libro es.
Es inamovible. ¿Cómo puede ser eso?
No, en biblioteca sí, me refiero. Entre
no,
amigos.
Ya, pero entre amigos tampoco.
Y
nada,
cuando visitas
ni uno.
La casa de un amigo
y ves el
y
libro?
Te encariñas del libro que querías leer y lo sustraes, lo introduces
no,
en la
verdad.
Manga del abrigo.
No lo habrás hecho alguna
por
vez.
Supuesto,
no
lo he hecho.
Será verdad.
Por supuesto.
¿Y lo sigues teniendo en tu casa?
Sí.
¡Qué vergüenza! Y lo confiesa aquí públicamente. Bueno, que lo que queremos es que confiesen los oyentes de Mediodía. Notas de voz al WhatsApp 618-83-15-83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Laura tiene 29 años, dos trabajos y sigue compartiendo piso.
Y Antonio paga un alquiler tan alto que no puede ahorrar para comprar una casa.
Desde que nos casamos ya son 5 años y 5 años que llevamos de alquiler.
Hoy, en España, se necesitan hasta 8 años de sueldo bruto para comprar una vivienda. En los 80 eran 3.
Este jueves, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España buscando respuestas al gran desafío de nuestro tiempo, el acceso a la vivienda.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Alconviajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alconviajes, sabemos de viajeros.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Los equipos campeones están formados por grandes estrellas, como tu equipo campeón de lavado con los lavavajillas Beko Corner Intense y Fairy.
Gana en la limpieza de tu vajilla con 6 meses de Fairy gratis al comprar un lavavajillas Beko Corner Intense en el Corte Inglés.
Lavavajillas Beko Corner Intense y Fairy, tus campeones de lavado en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de febrero, consulta condiciones en elcorteinglés.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Loro non sanno
di che parlo. Lunes 3 de febrero, 1 y 20 de la tarde, zona de Loma Verde de la estación de Candanchú, en el Pirineo Aragonés. Un helicóptero del GRAIM, el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil, lleva a cabo un complejo rescate de un esquiador que ha quedado enriscado en una zona muy complicada y de mucha pendiente.
Estamos escuchando el momento del rescate, hace exactamente 48 horas, una intervención muy rápida. El helicóptero mete el patín derecho pegado a la montaña, a menos de medio de metro de la roca, y mantiene la posición ahí con el aspa, bueno, tocando prácticamente la montaña, mientras un rescatador especialista de la Guardia Civil salta del helicóptero y ayuda al esquiador a subir hasta el aparato, ayudado por un segundo compañero que se mantiene en el interior. Yo te digo que he visto la escena y no he visto escenas así ni en las películas.
No sé si parece un fotograma de Misión Imposible.
Es alucinante, de verdad.
Bueno, el esquiador, cuya identidad, por cierto, no ha sido revelada, se equivocó en un cruce. Es una zona fuera de pista que no está balizada. Y el día en realidad no era especialmente malo. La nieve era óptima, nieve polvo, por la nevada de días anteriores. Pero lo que también sabían los rescatadores es que el esquiador podía sufrir hipotermia. Se encontraba en la cara norte y eso es a menos uno o a menos dos grados.
Sí, se le veía ahí totalmente paralizado. Lo que también sabe el grupo de rescate especial de la Guardia Civil es que ese esquiador no está herido, pero, como digo, no puede moverse, porque además corre el peligro de que si se mueve mínimamente podría resbalar y caería 200 metros abajo sin control. Bueno, ha sido de verdad un rescate al límite. Él mismo consiguió el esquiador llamar para pedir auxilio. Y hasta llegar a él, pues mantiene al teléfono, además le mantiene al teléfono en todo momento.
Podemos saludar hasta ahora a uno de los guardias civiles que iban en ese helicóptero. Kiko Navarro es especialista en montaña y guía canino de perros de avalancha. Fue quien ayudó a su compañero, el agente que sale del helicóptero, a subir al esquiador accidentado y tira de ambos para devolverles al aparato. Kiko, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas
Jorge,
tardes. Pilar.
No sé si estamos describiendo bien la gesta, pero parece que el rescate fue especialmente complicado, ¿no?
Bueno, sí, lo habéis descrito pues con palabras. Se dice de una manera y hacerlo es otra.
Sí, no me extraña.
Sí, me lo imagino.
Viendo las imágenes, qué barbaridad.
Pero el esquiador, por lo que vemos en las imágenes, está en una zona verdaderamente difícil de acceder, ¿no?
Sí, es una zona, bueno, pues es un itinerario, bueno, era un itinerario de la estación de esquí de Candanchú que proponen una ruta fuera de la zona balizada y pisada y en el que solo pueden ir gente experta y pues que haya ido gente ya que reconozca el sitio previamente. Entonces este chico se metió en esa zona y en el cruce vital para salir airoso de ese sitio, pues cogió una faja que no era y pues nada, llegó a un punto de no retorno y tuvo que pedir auxilio.
Sí, sí, está, como se dice, enriscado efectivamente, ahí acoplado sí. a la montaña, no se puede mover sí. ni un milímetro, por lo tanto no hay otra manera de llegar a él como lo habéis hecho. Pero explícame, por favor, Kiko, ¿cómo es estar en un helicóptero cuando el piloto decide acercarse? Porque además, si no, no hay otra manera de rescatarle hasta que las aspas del helicóptero prácticamente están rozando la montaña. Es que unos centímetros arriba, unos centímetros abajo, y eso puede ser un desastre. Yo no sé si habéis hecho muchos rescates de estas características, a lo mejor sí, pero de verdad, ¿qué se siente?
Bueno, es una maniobra que se llama un apoyo parcial, que en donde el piloto apoya, pues en este caso, el patín derecho y busca un punto de referencia con la vista y se fija en ese sitio e intenta no moverse, ¿vale? Sí que es verdad que en el vídeo se ve pues que se mueve un poquito el helicóptero, pero pues es esa maniobra. Entonces nosotros confiamos ciegamente en los pilotos. Es una maniobra que no te voy a decir que se haga todos los días, pero la solemos hacer. Entonces realmente yo no pienso en si el... Hombre, puedes en algún momento ayudar al piloto si el punto de referencia que ha cogido se ha movido y decirle pues que baje un poquito más o menos, pero yo no pienso en las palas del rotor principal, yo pienso en la persona a la que voy a rescatar. Tengo que estar muy concentrado en el desembarque para pisar bien, porque si yo piso en un sitio donde... pues yo que sé, haya hielo o lo que sea y piso falso, yo también me puedo ir abajo. Entonces, yo estoy muy concentrado en la persona a la que voy a rescatar. Y luego, pues, el embarque, lo mismo. Pues muy concentrados en el movimiento del helicóptero y ya está. Es que es una maniobra rápida, pero muy peligrosa.
Y nos acompañaba además, Kiko, personal sanitario. ¿Sabíais de antemano que no era necesario? Porque el hombre no se mueve, el esquiador. De hecho, luego lo dejasteis en la estación tras el rescate. ¿Cómo sabíais que no estaba herido o que podía necesitar atención médica inmediata?
A ver, nosotros hablamos directamente con él. Nuestra central en Huesca nos pone en comunicación directa con él y hablamos con él. Entonces, el herido no está. Nos dice que tiene frío, puede tener una leve hipotermia, pero no necesita atención sanitaria. Nosotros en Aragón tenemos se llama el modelo aragonés, en el que vamos pilotos dentro de la aeronave, dos especialistas en montaña y un sanitario del 061 Aragón. Entonces, antes de hacer el rescate se valora si tiene que ir el sanitario o no, en este caso no, porque solo está enriscado y lo único que pide es la evacuación. No tiene ningún luxación de hombro ni nada, solo peligra su integridad física porque de un resbalón pues puede tener una caída fatal.
Kiko, yo no sé si es muy habitual que hagáis rescates tan extremos como este, como el que se ven en las imágenes, que son impresionantes, de verdad. Por cierto, ese vídeo, que además nos habéis proporcionado también vosotros, lo pueden ver todos nuestros oyentes, si tienen curiosidad, en nuestras redes, las redes de Mediodía Cope, y también en nuestra web, en cope.es. Y digo, no sé si este tipo de rescates tan al límite son habituales para vosotros.
Pues bueno, depende a veces de la celeridad de la persona, de las lesiones que pueda tener. Nosotros a veces, dentro de nuestro margen de seguridad, podemos hacer el rescate más rápido o menos rápido o cómo llegar a esa persona. Pero no es habitual, pero lo llegamos a realizar unas cuantas veces al cabo del año. Aparte, en invierno los rescates son... tenemos menos rescates, pero son más laboriosos porque a la montaña es menos accesible para la persona que,
claro.
que pues yo qué sé, que en verano estamos accesibles, no hay nieve,
no hay
hielo.
El tiempo,
no hay hielo,
la nieve, claro,
sí,
todo.
Eso es. Oye, entonces, bueno, sí.
Kiko, eres también guía canino, tengo entendido, de perros de avalancha. Sí. ¿Cómo trabajas con un pastor belga con el que vas acompañado?
Bueno, ya llevo 4 años con Uncar, que es mi perra asignada, y bueno, pues el trabajo es, te voy a decir, casi diario, aunque no vaya a la nieve. En la unidad hago trabajos de de adiestramiento. Luego, cuando subo a la estación, le hago trabajos de socialización con una estación de esquí, en un telesilla, en moto de nieve.
Bueno, pues,
y luego realizamos un plan de instrucción para,
claro,
con todos los guías caninos de toda España.
Kiko,
sí,
pues Kiko Navarro, especialista en montaña, guía canino también. Enhorabuena a ti y a tus compañeros, de verdad, por estos rescates. Que
enhorabuena,
son,
Kiko.
Son de película, son increíbles. Gracias por atendernos. Un abrazo.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
COPE ha podido acceder a la declaración íntegra que el pasado miércoles el fiscal general del Estado ofreció en el Supremo dentro de la investigación que se sigue contra él por un posible delito de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Entre otras cosas, Álvaro García Ortiz ha justificado el borrado de sus mensajes en su móvil, en que lo realiza con regularidad, por ser, dice, una imposición legal. Y dice que nunca ha intentado perjudicar a Alberto González Amador, que es el novio, como sabes, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Patricia Rossetti.
Hola, buenas tardes. Es una declaración que ocupa 50 páginas. García Ortiz aseguró ante el juez Hurtado, al que no contestó, que borra todos los mensajes, absolutamente todos. Lo hace de manera regular porque su terminal tiene datos sensibles y ejerce su libre derecho a manejar su terminal como quiera. Y dijo que era imposición legal. Lo dice el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, de España, el Ministerio de Justicia, entre otros organismos. Los datos son un patrimonio, manifestó, y si circulan por donde no deben, son un perjuicio inmenso. El cambio de su terminal, explicó, no tiene nada que ver con la causa abierta contra él. Pidió el nuevo dispositivo en mayo de 2024 y no lo activa hasta el 23 de octubre. Si hubiera querido ocultar datos, lo habría hecho el 30 de julio, cuando se eleva la exposición razonada del TSJ de Madrid, o el 15 de octubre, cuando el Supremo la acepta. No iba a exponer sus datos 6 días a la ligera. García Ortiz no respondió a las preguntas del juez Hurtado porque entendía que actuaba con predeterminación y con una certeza que no lleva al descubrimiento de la verdad. Y esa situación, dijo, le perjudica.
Y Juan García Gallardo ha ofrecido hoy en COPE a Carlos Herrera su primera entrevista tras su abrupta dimisión de todos los cargos de Vox, oficializada hace 48 horas.
Y en esta entrevista, el que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha cargado contra la cúpula del partido y ha asegurado que su marcha es el punto y final a un largo camino de desencuentros.
Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano, cuando tenemos los parlamentos divididos entre facciones, cuando hay un goteo de dimisiones. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene.
Gallardo ha reconocido a Herrera que la gota que colmó el vaso fue su negativa personal a firmar la expulsión de Vox de una procuradora regional díscola con la dirección nacional. Hoy, Ana Rosa Hernando ha pasado también por COPE.
Yo cuando entré en Vox, Vox escuchaba, Vox estaba en la calle, Vox estaba con los afiliados, ¿no? Cuando hemos visto que esto empezaba a aflojar, no solo yo, como bien he dicho, yo creo que somos muchos, tú llamas a la puerta un día de tu casa y ves que no te escuchan, llamas otro y ves que no te escuchan, llamas otro y ves que no te escuchan. Y al principio dices, bueno, estarán ocupados, ¿no? Y luego te das cuenta que no, ¿no?
Y en Bruselas la policía busca a 2 hombres que esta mañana han lanzado varios tiros al aire con fusiles Kalashnikov en una estación de metro. Afortunadamente no han causado heridos, pero sí el pánico entre las personas que se encontraban allí en ese momento. La investigación apunta a que se trata de un asunto relacionado con el tráfico de drogas y con la mafia.
Cada día nuestro cerebro procesa cerca de 60.000 pensamientos. Bueno, si esos cerebros están ubicados en el Congreso, son unos pocos menos. El sí. 95% de esos procesos son involuntarios, el 95%.
¡Qué bárbaro!
Y algunos de esos pensamientos, pues nos quedamos enganchados a ellos dándoles un sinfín de vueltas. El problema llega cuando nos atrapan en una especie de bucle interminable de dudas también que paralizan y que nos llenan de ansiedad y nos provocan mucho malestar. Es lo que, bueno, popularmente podemos conocer con la expresión comerse el coco, una práctica habitual tanto para Patricia como para Pablo.
Si me pillas más bajoneada en algún momento, pues sí que lo doy más.
Constantemente también. Con el trabajo, el sueldo y ya más cosas personales es un martirio constante.
Bueno, si esto es algo puntual, pues no pasa nada. Pero si es una constante en nuestra vida, si es problemático. Tanto que según un estudio de la Universidad Camilo José Cela, está detrás del 40% de los trastornos de ansiedad y del 30% de los cuadros depresivos en España. Conviene, por tanto, afrontarlo. Y hoy en Mediodía Cope te proponemos, mira, varios trucos para conseguirlo. Y el primero, Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es reconocer que hacemos eso que los psicólogos llaman rumiación.
Sí, lo primero de todo es darnos cuenta de que tenemos este problema, que tendemos a pensar demasiado, a sobrepensar más bien, hasta obsesionarnos con algunos temas. Lo hacemos pretendiendo buscar soluciones y controlar lo que nos preocupa, pero lo que acaba ocurriendo es justamente lo contrario. Manuel Oliva es psicólogo clínico.
Mucho malestar en la persona puede generar un malestar intenso y condicionar de alguna manera la vida de la persona, precisamente por estar constantemente en ese bucle.
Todos podemos caer en una espiral de pensamientos, de dudas, de imágenes que nos generan malestar físico y que afectan también a la forma de relacionarnos y a nuestro comportamiento. Para salir de esa espiral, según la psicóloga y psicoterapeuta Julia Pascual, conviene centrarnos en el presente y huir de las preguntas sin respuesta del pasado o de un futuro que por definición es incierto.
Pensar demasiado en el futuro con el comecoques de easy, siempre nos acabará angustiando. Si pensamos demasiado en el pasado o el comecocos del por qué, nos acabará deprimiendo. Hay que aprender a anclarse en las acciones del presente.
Y al igual que hay cosas que podemos hacer, hay otras que son las que debemos evitar. Si le das muchas vueltas a la cabeza, tan ineficaz es tratar de bloquear esos pensamientos que llaman a tu puerta como quedarnos enrocados en ellos. Lo ideal es dejarlos pasar y reconocer que están ahí, no bloquear el pensamiento, sino la respuesta o la contestación interna a ese pensamiento que nos hace sufrir. Luchar para que no aparezcan hace que vuelvan con más fuerza y por ello, según los psicólogos, el vacío mental aquí no funciona, Carmen.
Pues sí, si no puedes dejar pasar los pensamientos si necesitas sí o sí pensarlo, y bueno, pues esto puede ocurrirte. Una opción que tienes también es escribir sobre esto, escribir sobre lo que te obsesiona, porque así tomas distancia de las cosas y también dejas de lado la parálisis que te están generando esos pensamientos o dudas.
Nos ayuda a ordenar las ideas. Al escribir nos daremos cuenta si caemos en la rumiación, que es darle vueltas constantemente. Además, escribir ya es una acción, que la acción nos ayuda a salir de eso que nos angustia o nos preocupa.
Bueno, que la escritura es terapia, ya te lo digo yo.
Eso lo sabes, ¿eh?
Pero para dejarle dar vueltas a la cabeza también funciona la distracción, enfocarnos más en la acción.
Tener actividades gratificantes, tener actividad social, tener de alguna manera una actitud más proactiva en el comportamiento, en lo que hacemos, y no tanto orientado hacia esa preocupación, hacia esos pensamientos.
Y cuando todas esas estrategias son insuficientes, pues entonces debemos buscar ayuda profesional con los que trabajar individualmente ese problema. De todas formas, yo, por ejemplo, jamás en la vida he sido capaz de decir, deja la mente en blanco. Yo eso no.
Claro, es que si incapaz. Si piensas incapaz. En no pensar, ya estás pensando.
Claro, y es que el blanco también es un pensamiento. No,
sí,
¿no?
Eso. Deja la mente en blanco.
No, pero es que no es dejar la mente en blanco, porque eso ya estás, eso es imposible.
Es muy estresante dejar la mente en blanco, ¿no?
Sí, es misión imposible.
Pero es verdad que la acción suele ayudar, ¿eh?
Mucho.
Cuando te pones ya por fin a hacer lo que sea, ¿eh? Te pones en marcha, entonces
y aprovechar el momento, como decían los clásicos, carpe diem, apura al instante, deja de pensar en el pasado y en el futuro, venga. El presente.
A ver, Jorge, ¿a qué edad te diste cuenta tú que querías dedicarte a esto de los medios de comunicación? ¿Cuándo nace en ti la vocación?
Pues fíjate, no tengo miedo. Yo siempre he querido escribir, eso sí lo tenía claro, pero y llegar a un periódico y después la radio, pero viene como sobrevivir. Pero la primera vocación es la escritura, en mi caso, no sé, 18, 17.
Bueno, no está mal. Te acabo de hacer esta pregunta tan personal porque a esta hora de la tarde me gusta que hablamos, o vamos a hablar de hecho, de la vocación. ¿La vocación nace o se hace a medida que crecemos? Bueno, si buscamos la palabra en la RAE, es la inspiración con que Dios llama
a algún estado, especialmente al de la religión. Mira, Gonzalo Portillo tiene 24 años, es de Murcia y es de los que piensan que nació con ella. El suyo es un caso excepcional. Se ha convertido en el sacerdote más joven de toda España. El derecho canónico establece que la edad mínima para la ordenación es de 25 años, pero gracias a la dispensa de un año concedida por el obispo de su diócesis, la diócesis de Cartagena, Gonzalo ya es cura. Gonzalo Portillo, buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope.
Buenas tardes, Pilar, gracias.
Oye, antes que nada, Gonzalo, darte la enhorabuena por tu ordenación, por el camino que acabas de emprender. Ayer fue tu primer día como cura. Cuéntanos cómo fue.
Pues mira, la verdad es que ahora mismo en mi familia estamos en un momento particular, no solo por mi ordenación, sino también porque mis abuelos pues están muy mayorcitos y entonces pues estamos muy pendientes de ellos, muy al cuidado. Y entonces ayer fue mi primer día, como habéis dicho, como sacerdote, y claro, mi párroco me dijo que bueno, que ya volviera a la parroquia el martes por la mañana, ¿no? Entonces, o sea, hoy. Y entonces, hoy es miércoles, madre mía, ya no sé.
Es por las emociones.
Que están siendo unos días tremendos, sí, ¿eh?
Normal.
Entonces, el lunes estuve en mi casa y entonces aproveché para ir a darle la unción de los enfermos a mis dos abuelos y fue un momento muy bonito. El resto del día pues estuve yendo a la parroquia a confesar, a estar un poco más tranquilo después del día anterior y nada, fue un día muy, muy bello, la verdad. Muy bien, señor.
O sea, que tus abuelos ahí en primer plano, ¿verdad?
Efectivamente.
Y especialmente sí, sí. Tu abuela Mercedes creo que tuvo mucha influencia también en la forma en que tienes tú de vivir la fe, ¿no?
Uh-huh. La tuvo. Tanto mi abuelo José Antonio como mi abuela José Manuel, mi abuela Merche, tuve un abuelo difunto, José Manuel. Tanto mi abuelo José Antonio como mi abuela Merche tuvieron influencia en mi fe, evidentemente. Pero es cierto, como decís vosotros, que mi abuela Merche, la verdad es que me influyó mucho en cuanto al amor a la Sagrada Escritura. Ahí yo creo, y siempre lo digo, que ahí fue donde yo empecé a notar el tema de la vocación. Ella me lo contaba pues como los cuentos que se cuentan a los niños, que cuentan las abuelas, ¿no? Con ese estilo, ¿no? De suscitar su interés y tal, de contarlo de una manera un poco más pedagógica. Además de eso, ella ha sido toda la vida profesora de inglés, ¿no? Docente, y entonces, bueno, tenía dotes para eso. Pero sobre todo eso, ella tenía un cariño a la Sagrada Escritura muy fuerte desde siempre. Y a mí me hablaba pues de la historia del Antiguo Testamento, de la vocación de los profetas, de Moisés, del rey David, del rey Saúl, del profeta Samuel, todo eso me hablaba mucho. Y claro, yo en esos momentos la verdad es que llegaba un momento en que pensaba que de alguna manera a lo mejor el Señor a mí también me estaba llamando para algo así. Y fue ahí donde surgió, efectivamente.
Hay una anécdota muy especial, Gonzalo. Bueno, eres el quinto de siete hermanos, te criaste en un hogar lleno de valores cristianos, pero estando en el colegio con tan solo 7 años, si no me han informado mal, ¿qué querías ser tú de mayor?
Sí, fue así. En mi colegio vino un día el tutor a clase y nos preguntó qué queríamos ser de mayor. Y bueno, la mayoría de mis compañeros, que a día de hoy me lo recuerdan, pues dijeron eso, futbolistas, políticos, no sé. Astronauta es muy típico también en esa edad. Y yo no sé si influenciado por todo esto. No, hombre, yo creo que también era un designio de Dios. Dije sacerdote.
¿Con 7 años?
Sí.
O sea, que lo tenías clarísimo desde pequeño, como estabas contando, ¿eh?
Claro, o sea, a ver, eso me lo preguntaron y yo lo respondí así, con esa inocencia y con esa claridad. Y nada, así poco a poco fue surgiendo.
¿Y lo mantuviste luego durante la adolescencia ese deseo o vaciló? No.
Vaciló. Sí, vaciló porque, bueno, yo durante la primaria, digamos que eso yo lo decía, ¿verdad? Y vamos, como te digo, sin complejo ninguno y sin problema. A pesar de que, bueno, algún compañero de primaria, pues sí que es verdad que le podía hacer más gracia, más tal. A mí eso me daba igual porque yo estaba muy contento con el tema de la vocación.
Fíjate, y vaya trayectoria hasta ahora, convertirte el sacerdote más joven de España. Es que tus compañeros de colegio, seguro que con los que conservas amistad, te tienen que decir, fíjate que has llegado, Gonzalo, lo que tú querías. Oye, Gonzalo, una cosa muy importante, que estamos a puertas de que comience el Congreso de Vocaciones que organiza la Conferencia Episcopal Española. Este fin de semana, del 7 al 9 de febrero, y con un lema muy llamativo, ¿para quién soy? ¿Qué le dirías tú a todos los jóvenes que, como tú, sienten esa llamada, pero no se atreven a dar el paso?
Pues que se fíen del Señor, porque uno de los miedos que nos puede entrar es el hecho de, a lo mejor el rechazo, o a lo mejor el hecho de que no vas a ser feliz, ¿no? Y a pesar de que hay dificultades, porque no se trata de vender la vocación como un valle de rosas, no. O sea, tienen sus dificultades cualquier vocación, ojo, cualquiera. Pero siendo la voluntad de Dios, el Señor siempre va a estar ahí para apoyarnos. Nunca nos va a dejar solos. Entonces, si es tu vocación y por lo tanto es a lo que el Señor te llama, el Señor va a estar contigo siempre. Pues y te va a hacer feliz en cada uno de tus momentos de tu vida.
Lo dice Gonzalo Portillo, que se ha convertido en el sacerdote más joven de España con 24 años. Gonzalo, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
A vosotros,
que vaya
gracias.
Todo fenomenal, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias.
Y a esta hora, también como cada día, es momento de escuchar a José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el encuentro del Papa Francisco y la Conferencia Episcopal Nórdica. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Hola, Jorge. En estos meses, el Papa va a pronunciar centenares de discursos dirigidos a las diversas comunidades que peregrinarán a Roma para participar en el jubileo. Y puede resultar que sus palabras sean como agua que se escurre entre las manos. Ojalá que no. A mí me han impresionado, por su claridad y concisión, las que acaba de dirigir a la peregrinación organizada por la Conferencia Episcopal Nórdica. Francisco empieza por recordar que todos somos peregrinos en nuestra vida, y para que esa peregrinación alcance buen puerto, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, no por nuestra propia planificación. También habla de la esperanza, que se apoya en las obras de Dios en el presente. A los católicos de Escandinavia les recuerda que las semillas de la fe, plantadas allí por generaciones de hombres y mujeres perseverantes, están dando fruto, y es que el Señor siempre es fiel a sus promesas. Sabemos reconocer que el Señor obra en nuestro presente. También les ha pedido fortalecer la conciencia de que pertenecen a la gran comunión de la Iglesia al visitar las tumbas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y les ha invitado a regresar a sus países llenos del alegre entusiasmo de compartir el gran don que han recibido. Y observa, creo que es el punto central de su discurso, que no hay mayor obra que transmitir a los demás el mensaje de salvación del Evangelio. Es una tarea, ha dicho el Papa, encomendada a cada uno, sea cual sea su edad, estado de vida o capacidad, incluso a los ancianos y a los enfermos, porque el mundo tiene gran necesidad del testimonio de la reconciliación, de la curación y de la paz, que solo pueden venir de Dios. En resumen, la fe sencilla y llena de razones que sostiene la esperanza y se vive en la comunión de la Iglesia, y compartir eso con todos a corazón abierto. No hay tarea más importante en la vida. Palabra de Francisco.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Están por todas partes y aparcadas además donde no deben. Hablamos de las autocaravanas y furgonetas camperizadas, cuyo número ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. En 2024 se vendieron en nuestro país más de 6.000 unidades, un 22% más que en 2023, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, unos vehículos que tienen un uso vacacional, pero que en muchas ocasiones son utilizados también como residencia permanente, una elección que plantea interrogantes legales y administrativos, además de las molestias que supone, bueno, pues para los vecinos y el entorno. Para adaptar precisamente la normativa a las transformaciones de este sector, la Comunidad de Madrid está ultimando un decreto que reordenará los campamentos turísticos y autocaravanas en la región para que estos vehículos, estos coches, se ubiquen en los lugares apropiados a sus características y necesidades. Miguel Ángel García es portavoz de la Comunidad de Madrid.
Que tienen que ser zonas habilitadas, no es que puedan aparcar en cualquier zona de la calle, son zonas habilitadas, zonas con infraestructura necesaria para que las autocaravanas o para que las camper puedan realizar labores propias de mantenimiento o que también puedan pernoctar durante una serie de noches precisamente para poder conocer la región.
Bueno, la comunidad ya está trabajando también en ampliar la superficie y el número de plazas de los 21 campamentos turísticos y campings que existen en nuestra región para que tengan más capacidad para estos vehículos cuyo uso es vacacional. Bueno, es tiempo ahora para averiguar cómo se circula por Madrid. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad. Tan solo van a encontrar dificultades ya en la M50, a la altura ya de Las Rozas, en dirección a las 6, por lo que les pedimos mucha precaución. Ya al margen de ello no se registran mayores incidencias, aún así les pedimos, como siempre, mucha precaución al volante.
Gracias. Y sí, enseguida hablamos de cómo se está avanzando en los tratamientos contra el cáncer.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo Paula Rodríguez del 19 al 21 de febrero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el Tablao del Teatro Real.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
No tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Jornada de las Faves a partir del día 21 de enero. Fabada asturiana con su compango, faves con almejas, faves con boletus y langostinos, faves con rabo de toro. Grupo La Madreña, en Castellana 78 y su gran terraza, y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Gypsy, uno de los mejores musicales de todos los tiempos, llega a Madrid de la mano de Antonio Banderas. Disfruta de esta fábula sobre el mundo del espectáculo, llena de humor, corazón y sofisticación. A partir del 7 de febrero en el Teatro Apolo. No te lo pierdas. Entradas en gypsyelmusical.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El cáncer se ha convertido en la primera causa de muerte en España. Además, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres va a desarrollar un cáncer a lo largo de su vida y cada vez aparecen personas más jóvenes. La investigación es el único camino para conseguir su cura. Algo que sabe muy bien Marta Cardona, directora de la Fundación Cris contra el Cáncer, que es una entidad referencia en la investigación contra esta enfermedad y cuyo origen está ligado a un paciente de cáncer. Marta Cardona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo y cuándo nace la Fundación Cris contra el Cáncer?
Pues Cris contra el Cáncer nace hace 15 años y nace, a través de una experiencia personal de la persona que funda la organización, Lola Manterola, que es diagnosticada de un cáncer de sangre, que es un mieloma múltiple, muy raro. Ahora ya no tan raro, pero totalmente incurable en aquel momento y le dieron un pronóstico de vida muy muy corto. Ella era una persona muy joven, con dos hijos, trabajando, imagínate, ¿no? De repente tienes esta noticia y estuvieron buscando por todo el mundo dónde podría tratarse mejor. Y se dieron cuenta que en el 12 de octubre les comentaron que había un tratamiento experimental que había desarrollado hace los últimos años de investigación y que podría incorporarse a ese ensayo. Y esto le salvó la vida y a raíz de esa experiencia personal dijo, yo quiero que esta oportunidad que yo he tenido lo tengan las demás personas. Uh-huh. Y para ello, la verdad que hablamos, montamos una fundación hace 15 años y hoy en día es una fundación que nos llena de orgullo porque estamos en 85 centros de investigación en 15 países y financiando investigación de vanguardia y sobre todo tratándose con más de 8.000 personas que ya han hecho ensayos clínicos con financiaciones nuestras y que estamos viendo todo lo que nos queda, que es muchísimo, y todo esto gracias a la solidaridad de las personas y de las empresas, Y esto es posible.
Claro que sí, Marta. Oye, entonces, si su presidenta se llama Lola, ¿por qué viene el nombre de Cris? ¿Por qué entonces se llama Cris?
Porque Cris es un acrónimo que responde a las siglas de Cancer Research Innovation in Science. Entonces, lo pusimos así porque queríamos, como éramos investigación, queríamos que la gente, humanizarlo y acercarlo a las personas. Y entonces utilizamos este acrónimo para que no fuera una fundación de investigación de cáncer, que parece que es algo lejos, sino Cris contra el cáncer. Así es. Somos todos.
Cris somos todos, precisamente. Y por eso te quería preguntar también, ¿no? ¿Cómo puede hacerse socio o socio una persona que ahora mismo nos esté escuchando y quiera participar también de vuestra investigación?
Bueno, pues la persona que hoy ahora mismo nos está escuchando, que quiere realmente un cambio y que el cáncer se pueda curar con investigación, puede hacerse socia en nuestra página web, que es criscancer.org. Ahí tiene todos los proyectos de investigación que estamos desarrollando, todos los centros, todos los hospitales públicos donde estamos haciendo unidades, y ahí aportar bueno, pues lo que quiera y cuando quiera, porque además estamos con unas auditorías científicas constantes, viendo nuevos tratamientos y bueno, y dando oportunidades a personas que no las tienen en hospitales públicos.
Pues Marta Cardona, directora de comunicación de la Fundación CRIS contra el cáncer, hacéis una labor extraordinaria. Gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, qué bien ayer en el partido contra el Getafe, Mónica, el Atleti, qué partidazo, bueno, qué dominio.
No nos lo creemos.
Y un derbi que tenéis el fin de semana contra el Real Madrid. ¿Cómo vais a salir entonces a jugar contra el Madrid?
Claro, pues a por todas.
O sea, que tiene que hacer gusto, claro,
a por todas. Sí, el Madrid tiene que ganar hoy.
Sí, el problema es que no tenemos defensa. ¿Cómo
vaya,
vamos a jugar?
Gracias, Mónica. Sigues en Mediodía Cope.